Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Repasamos las últimas informaciones, empezando por la arena política, porque continúa el enredo en el gobierno por esa renovación del Consejo General del Poder Judicial, un asunto que se sigue alargando y para que gobierno y oposición y el Partido Popular no llegan a un acuerdo. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha dicho hoy que efectivamente no hay acuerdo entre gobierno y los populares. Detalles, Pablo Anzola.
Sí, Iglesias ha hecho estas declaraciones en referencia a la afirmación que hacía el pasado lunes el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que detallaba que solo quedaba hacer público ese acuerdo. El líder de Unidas Podemos ha defendido las propuestas que su partido ha presentado junto con el Partido Socialista en el Congreso para reducir las mayorías parlamentarias necesarias para renovar ese órgano. Decía esto hoy mismo en Televisión Española.
Yo creo que ya está bien, porque son 2 años y creo que estamos escuchando abiertas provocaciones. No hay ningún acuerdo. Y nosotros creo que ya estamos agotando la paciencia, escuchando al Partido Popular. Cada vez que al Partido Popular le preguntan si hay acuerdo, dice que no hay acuerdo. Y si ellos dicen que no hay acuerdo, difícilmente puede haberlo. Y además dice abiertamente que mientras nosotros formemos parte del gobierno no puede haber acuerdo.
Aún así ha asegurado que sigue estando abierta la opción de pactar con el PP, aunque ha cargado contra su secretario general, Teodoro García Gea, por negarse a pactar con el gobierno si Unidas Podemos es partícipe.
Gracias, Pablo. Y los presupuestos generales del Estado para el año que viene han superado el trámite más complejo tras ser aprobados en el Congreso. No es la votación definitiva porque ahora estas cuentas tienen que pasar por el Senado y volver a la Cámara Baja a finales de diciembre, pero el gobierno de coalición tiene prácticamente asegurada ya su aprobación y con ello la estabilidad de esta legislatura. Recordamos que estos presupuestos reemplazan a los que aprobó el exministro de Hacienda con Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro en 2018 y que se han ido prorrogando desde entonces. Para sacar estas cuentas, el Ejecutivo ha recurrido a la mayoría de la investidura. Esquerra, PNV y Bildu fueron los primeros grupos en dar el sí a estas cuentas. Después se ha sumado el PDCAT, Más País, Compromís, también Teruel Existe, Nueva Canarias y el Partido Regionalista Vasco. En total, 189 escaños. Sobre el no apoyo de Ciudadanos, esto decía hoy la ministra portavoz, María Jesús Montero.
En ningún caso ha sido así. Ha sido la propia decisión de Ciudadanos la que los ha excluido del proyecto de presupuesto. Y se lo digo yo, que he estado al frente de las negociaciones y que las conozco bien, por mucho que algunos quieran decir o quieran apuntarse sobre esta cuestión, le puedo asegurar que ha sido decisión de esta formación política.
Bueno, pues Partido Popular, Vox y Ciudadanos son los que se han vuelto a unir en el no a estas cuentas. Los tres las han rechazado por su contenido porque consideran que no son la vía adecuada para que España salga de la crisis provocada por la pandemia.
Ante unos presupuestos que, lejos de no dejar a nadie atrás, nos van a llevar a todos por delante. Como hemos venido denunciando desde el Partido Popular, estos son los presupuestos generales del Estado que significan más impuestos, más gasto, más déficit, más, al final, deuda pública y más paro.
Pero otro motivo para rechazar estas cuentas es también quiénes las han apoyado, esos socios independentistas de la investidura. Más asuntos. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha señalado que las medidas de hibernación y protección de la economía, como los ERTE o las ayudas a los autónomos, se van a mantener en el próximo semestre. También se ha pronunciado hoy sobre el ingreso mínimo vital. Dice que las cifras planteadas son muy lejanas. Le escuchamos en Televisión Española.
Nosotros lo que vamos a empezar justamente ahora, para tenerlo listo en enero, es una evaluación de... Nosotros habíamos identificado 850.000 hogares ex ante antes y los tenemos catalogados. Ahora vamos acumulando lo que está ocurriendo y los que estamos concediendo. Van 160.000, seguiremos aumentando en las próximas semanas significativamente, pero claramente no vamos a llegar ni de lejos a esa cifra y sobre todo lo que estamos viendo es que el nivel de... expedientes que se tramitan negativamente es elevado.
Y además el Gobierno prepara un decreto para elevar el salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros a comienzos del próximo ejercicio, aunque quiere negociar los términos de ese incremento con los agentes sociales en las próximas semanas. Otro asunto que está explorando el Gobierno es la posibilidad de reducir la jornada laboral a 32 horas semanales, es decir, 4 días de trabajo y 3 de descanso. Una propuesta que, según ha dicho hoy el vicepresidente segundo Pablo Iglesias, la ministra de Trabajo Yolanda Díaz tiene ya sobre la mesa. Seguiremos el asunto de cerca. Se quedan ya con Mercado Abierto, toda la información bursátil y económica de la mano de Rocío Arbiza.
Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y superas plagas, heladas, pedrisco y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro, más que un seguro.
¿Operar en acciones con bajas comisiones? Se puede con los CFDs de CMC Markets. Renta variable española, americana, alemana, ETFs, índices, más de 8.000 acciones de todo el mundo desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, su broker online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a acercarnos ahora a la última empresa que ha salido a bolsa, en concreto a BME Growth. Lo ha hecho hoy mismo y se trata de ASPI Prevención, una compañía que tiene su origen en la mutua Asepeyo y que presta servicios de prevención y seguridad laboral y cumplimiento normativo. Hablamos con su directora general, Sara Sánchez. ¿Qué tal, Sara? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, han debutado a 1,96 euros. Esto supone una valoración inicial de la compañía de unos 153 millones de euros. ¿Por qué salen a bolsa y por qué ahora?
Pues mira, nosotros salimos a bolsa con la intención de seguir creciendo. En una primera fase queremos crecer en el mercado nacional y también tenemos en vista crecer internacionalmente.
Se han estrenado en el mercado después de haber llevado a cabo una ampliación de capital por importe de 35 millones de euros, que ha tenido una sobredemanda importante del 32% para financiar la compra de la consultora Conversia, que la han adquirido ustedes recientemente, y también para otros potenciales proyectos. ¿Qué les ha aportado esta compra y cuáles serían esos otros potenciales proyectos? Más compras, como nos dice, aquí en España y también fuera, ¿no?
Eso es. Sí, esta compra la hemos realizado justo a mitad de este año y nos aporta pues dar un servicio más global a nuestros clientes, ¿no? Nosotros hasta ahora ofrecíamos servicios de prevención de riesgos laborales y con la compra de Conversia pues complementamos ese cumplimiento normativo, ¿no?, que afecta a la mayoría de las empresas, sobre todo pensado para la PYME, que es nuestro principal target.
Y de cara a seguir buscando nuevas operaciones corporativas, ¿también persiguen un poco lo que han conseguido con esta compra de Conversia? Es decir, abrir un poquito más el espectro de negocio de la compañía, diversificar un poquito más.
Exacto. Estas compras vamos a intentar buscar otros transversales que nos puedan aportar ese complemento, ese plus para nuestros clientes, ¿no? Puede ser cuanto más servicio integral, pues mejor para ellos, ¿no?
El plan estratégico de la compañía pasa por alcanzar a finales de 2023 una cifra de negocio de 115 millones de euros y un EBITDA normalizado de alrededor de 25 millones. La crisis en medio de la que estamos no ha trastocado estos planes. ¿Cómo les ha afectado a ustedes como compañía?
Bueno, nosotros la crisis del COVID este año sí que es verdad que al principio nos pilló un poco, pues como a todos, ¿no?, un poco por sorpresa. Pero hemos sabido reaccionar bien y poder ofrecer a nuestros clientes los servicios que han necesitado justo en esta época de pandemia, ¿no? Y al final, el cierre de este año no va a ser malo. Nuestro plan de negocio lo hemos hecho ya de forma prudente, preveyendo esta caída de que se espera, ¿no? Esta crisis que nos va a venir, sobre todo de cierre o pérdida de trabajadores por parte de las empresas, ¿no? Del tejido empresarial español. Y que lo hemos tenido en cuenta, y por eso precisamente esa diversificación que estamos haciendo nos va a hacer poder soportar mucho mejor esta situación.
Imagino que en estos últimos meses en lo que más se han centrado es en lo que tiene que ver con cómo las empresas deben trabajar para proteger a sus empleados del coronavirus, ¿no?
Exacto, sí. Les hemos estado ayudando a las empresas a poder retomar su actividad, ¿no? Y cómo poder proteger a sus trabajadores en esta crisis, ¿no? Sanitaria.
Pues nos quedamos con todo esto y sobre todo con los planes que tienen ustedes para seguir creciendo como compañía. Sara Sánchez, directora general de ASPI, gracias y enhorabuena por esa salida a bolsa y que tengan mucha suerte como compañía cotizada. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
Miramos a Estados Unidos. La escena que nos encontramos ahora mismo en Wall Street es de alzas moderadas para los índices. Está subiendo sobre todo el Dow Jones de Industriales y la caída y la subida es bastante moderada, tan solo del 0.5%, pero toca de nuevo esa famosa cota de los 30.000 puntos. Está en 30.047 el Dow Jones en estos momentos. En una jornada en la que hemos visto una nueva confrontación en el marco de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. La Cámara de Representantes estadounidense daba luz verde en las últimas horas al nuevo proyecto de ley mediante el que las autoridades de este país se guardan un nuevo as en la manga para poder excluir de Wall Street a las empresas chinas que no cumplan con los requisitos de la nueva ley de auditoría. ¿Pero qué efectos prácticos tiene la nueva ley sobre las empresas que ya están cotizando allí en Estados Unidos? Se lo contamos con Javier Luengo.
Bien, no se puede decir que la nueva normativa sea una ofensiva únicamente contra las empresas chinas cotizadas en Estados Unidos, porque hay que decir que afecta a cualquier compañía no estadounidense que esté presente en los mercados americanos. No se puede obviar que los patrocinadores de la nueva ley, con el presidente saliente Donald Trump a la cabeza, siempre han pretendido acabar con las compañías asiáticas más importantes que cotizan en Wall Street, como el gigante del comercio electrónico Alibaba, la tecnológica Pinduoduo o el gigante petrolero PetroChina. El lenguaje utilizado por los legisladores estadounidenses es cuanto menos curioso, y es que tal y como está redactado, se obliga a las empresas a divulgar los nombres de los miembros de sus juntas. En el caso de las chinas, por ejemplo, tendrían que hacer pública la presencia de funcionarios del Partido Comunista Chino que estén incluidos. También se requerirá que las empresas revelen si son propiedad o están controladas por un gobierno extranjero, un requisito que se antoja de complicada ratificación en el caso chino y más teniendo en cuenta el oscurantismo con el que se desenvuelve el gobierno de Pekín, que no es precisamente conocido por ser cooperadora con los auditores extranjeros. Cabe decir que un gran número de empresas cumplen con la ley, de otro modo, pues no podrían operar en los mercados. Sin embargo, y centrándonos en las compañías más afectadas, las chinas, cabe destacar que su legislación nacional impide que los documentos de auditorías salgan de su país, de China. Ahí es donde está el problema y que impide a los reguladores estadounidenses identificar con exactitud los posibles riesgos para los inversores. Así lo expresaba en Capital Radio Rafael Damborenea, profesor de finanzas del EUD Business School.
Que este año, me parece que fue en mayo, la Junta de Supervisión Contable de Empresas Públicas ya expulsó a Luckin Coffee del Nasdaq por falsear sus cuentas, y no se puede consentir que no haya inspecciones extranjeras a las auditorías de las empresas chinas.
El nuevo marco regulador, curiosamente, y tras meses de polarización en la política estadounidense, plasmada en las urnas el pasado 3 de noviembre, ha conseguido poner de acuerdo a burros y elefantes, o dicho de otra manera, a demócratas y republicanos. En total son 217 empresas chinas las que cotizan en las bolsas estadounidenses con una capitalización bursátil de más de 2,2 billones, con B, de dólares. Una cantidad nada despreciable amenazada por una nueva guerra fría, de carácter comercial, eso sí, que trae de cabeza a un mundo polarizado entre unos Estados Unidos varados en tierra de nadie y una China autoritaria que no parece querer dar su brazo a torcer. Por su parte, las empresas ya están adelantándose y produciendo los primeros movimientos de vuelta a la bolsa de Hong Kong ante la nueva norma que Donald Trump prevé rubricar hoy en los Estados Unidos.
Jueves negro para Farmamar. Miramos ahora al mercado español. La compañía ha llegado a caer un 20% en bolsa tras realizar un anuncio que ha sorprendido a sus inversores, que un ensayo clínico en fase 3 de la lurbinectedina ha fracasado porque no ha cumplido uno de sus objetivos primarios. Este fármaco es un prometedor fármaco que consiguió la aprobación acelerada de la FDA en Estados Unidos en julio de este año y que ya ha dado a Farmamar 113 millones de euros en ingresos solo por esa aprobación acelerada. Pero todo esto nos lleva a la pregunta del millón que tanto ha temido hoy o se ha temido hoy en el mercado. ¿El fracaso de este estudio bloquea los ingresos millonarios esperados por la aprobación acelerada de la FDA? ¿Pone en peligro la full approval que iba a dar a Farmamar 150 millones de euros? Se lo hemos preguntado directamente a ellos y les contamos qué es lo que nos han dicho en Expediente Abierto con Marta Vilar.
Billetes marcados, números oscuros, verdades interesadas, quieren opacidad. Abrimos expediente. Expediente Abierto.
La lurbinectedina podría ser la gallina de los huevos de oro para Farmamar. Su gran esperanza, aparte de la Plidin. Con el dato que les voy a dar ahora van a ver por qué. Sin la aprobación acelerada de la lurbinectedina por parte de la FDA este verano, Farmamar habría ingresado 89 millones de euros a cierre de septiembre de 2020. Con la lurbinectedina, esos 89 han subido a 222 millones. Es más del doble. Ahora, en un ensayo clínico, ha demostrado que los pacientes tratados con lurbinectedina no sobreviven todo lo que Farmamar querría. ¿Pone esto entonces en peligro a la gallina de los huevos de oro de la farmacéutica? Bueno, fuentes de la compañía consultadas por Expediente Abierto nos dicen que esto no paraliza nada. Vamos por partes. El anuncio de Farmamar de hoy ha echado a temblar a los inversores. Lo que ha hecho la compañía es anunciar el resultado de un estudio que han hecho con 613 pacientes para probar si su lurbinectedina combinada con otro fármaco funciona contra el cáncer de mieloma múltiple mejor que otro tratamiento. Lo malo, que el estudio no ha cumplido con uno de los objetivos primarios, el de supervivencia global. Esto, para quien no entienda de jerga farmacéutica, es el porcentaje de pacientes que siguen vivos un tiempo después del tratamiento. No sabemos a qué porcentaje aspiraba Farmamar, pero sí sabemos que no lo ha cumplido. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿en qué afecta estos resultados a la aprobación acelerada que hizo la FDA de la lurbinectedina en junio de este año? Digamos que no cambia nada de lo ya hecho, pero sí podrían peligrar proyectos futuros que serían millonarios para Farmamar. Me explico, la aprobación acelerada ya está hecha, además se hizo en base a otros criterios y a otra dosis. El estudio de ahora probaba la lurbinectedina combinada con otro fármaco, pero lo que aprobó la FDA en junio fue la lurbinectedina en monoterapia, es decir, sin combinar con otro medicamento. Vamos, lo que viene siendo lurbinectedina sola. Por eso, desde Farmamar, hoy Luis Mora, su director general, ha asegurado en una conferencia con analistas que en lo que confían es en la lurbinectedina como monoterapia, es decir, administrada sin combinar con otro fármaco. Firmemente creemos que la monoterapia será la solución para los pacientes a lo largo de todo el mundo. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, a la segunda. ¿Cómo lo que se aprobó en el estudio fallido no es la misma dosis que aprobó aceleradamente la FDA, peligra entonces la full approval que le iba a suponer 150 millones de euros en ingresos? Pues Pascal Besman, que es el Chief Operating Officer de Farmamar en Estados Unidos, ha asegurado hoy también en esa conferencia que van a hablar con Jazz Pharmaceuticals, que es la empresa que comercializa la lurbinectedina en Estados Unidos, y también con la propia FDA para ver que, bueno, si el organismo regulador ve necesario otro ensayo de confirmación tras los resultados de este estudio de lurbinectedina. Jazz, nosotros y la FDA nos reuniremos y discutiremos y veremos si un estudio de confirmación es necesario y en ese punto discutiremos con ellos qué es lo que tienen en mente y ver si estamos de acuerdo y plantearemos el estudio con el que pensemos que tenemos más oportunidades de tener éxito. Pero atención, porque terminamos este expediente abierto con la guinda del pastel. Fuentes de Farmamar, consultadas por Capital Radio, por expediente abierto, nos han respondido a nuestra pregunta de si todo esto pone en peligro la andadura de la lurbinectedina con la FDA y esos ingresos millonarios. Nos dicen que esto no paraliza nada porque son dos terapias diferentes. El que aprobó la FDA es el de la monoterapia, es decir, la lurbinectedina administrada sola, y el de este estudio fallido es combinado, es decir, lurbinectedina con otro fármaco. Habrá que ver si la FDA en esa reunión con Farmamar también lo ve así.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
¿Eres una startup y necesitas financiación? Escucha, escucha atentamente, porque acaba de nacer tu espacio exclusivo para crecer gracias a un abanico de servicios enfocados a financiar tu innovación y a optimizar tus recursos financieros que desde Layton Startup, sí, Layton Startup, hemos diseñado para ayudarte a conseguirlo. Entra ya en layton.com, contáctanos y únete a las startups que más triunfan en España y Europa. Layton Startup, tu asesor de confianza.
A continuación, podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven, en do menor, durante su madurez. El arte es solo para unos pocos. ¿O no? Con la inversión ocurre lo mismo. Renta4Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores. Entra en r4.com e inscríbete. Renta4Banco, tu banco especialista en inversión.
¿Inviertes en bolsa? Con XTB puedes comprar acciones y ETFs con cero comisiones. ¿Has oído bien? Cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Abre tu cuenta en 15 minutos y 100% online. Infórmate en xtb.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto, vamos a mirar al mercado de divisas y materias primas. Hablamos con Sergio Ávila, analista de IG. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rocío? Buenas tardes.
Bueno, seguimos muy pendientes de la OPEP, de lo que dé de sí esa reunión para establecer el nivel de oferta de crudo de cara a los primeros meses de 2021, después de haberse aplazado esa decisión que debía tomarse el martes. ¿Qué espera?
Bueno, pues efectivamente estamos viendo cómo los miembros de la OPEP están teniendo dificultades para llegar a un acuerdo, pero lo que sí que podríamos esperar es que se extiendan los recortes de producción de crudo de 7,7 millones de barriles por día, por lo menos hasta marzo del año que viene. Eso es lo que se viene especulando. Y por otro lado también, bueno, pues es cierto que los países exportadores de petróleo podrían aumentar gradualmente la producción en 500.000 barriles diarios desde el mes de febrero hasta el mes de mayo. Y eso sí que podría ser algo que ponga, que pudiera poner algo de freno a la escalada del precio del crudo que estamos viendo. Pero habría que decir que la tendencia sigue siendo alcista.
Tenemos ahora mismo al barril de Brent en 48,37 dólares, con una subida del 0,25%. Muy plano el crudo ligero estadounidense en 45,31 dólares. Bueno, tendencia sigue alcista, nos dice, pero ¿qué niveles deberíamos vigilar?
Bueno, yo me fijaría en el primer soporte, que se encuentra en los 46,56 dólares, y luego también nos dejó una resistencia el día 25 de noviembre en los 49 dólares el barril. Mientras que no pierda los 42,72, la tendencia seguirá siendo alcista. Incluso podríamos decir que el precio podría haber activado un segundo impulso alcista de corto plazo, con objetivo 55,80, al superar la resistencia que nos había dejado en los 46,80. Por lo tanto, ahora mismo tendríamos un escenario alcista de segundo impulso, con lo cual, pues yo creo que lo más probable es que la tendencia continúe, que siga subiendo el precio, más aún si se materializa esa extensión de los recortes de producción que se espera hasta el mes de marzo.
Parece que va tomando forma el tema de los nuevos estímulos en Estados Unidos. Los demócratas de más alto nivel han respaldado esa propuesta bipartidista para el paquete de ayuda del coronavirus por valor de unos 908 mil millones de dólares. Presionan al líder del Senado, Mitch McConnell, para que abandone su plan de presentar un paquete más discreto ante la Cámara. Contar con un acuerdo antes de que termine el año, ¿lo ve factible o hasta que no tome posesión la nueva administración nada?
Bueno, yo creo que debería ser factible, ¿no? Sabemos que tienen de plazo hasta el día 11 de diciembre, que es la fecha límite. Si no se aprueba antes, podríamos ver un cierre del gobierno y evidentemente eso no sería para nada una buena noticia. Además, después de que hemos visto que el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes ha dicho, ¿no?, que confía en que efectivamente podamos tener un acuerdo, yo creo que deberíamos de confiar en que así sea y ojalá que llegue, ¿no?, porque al final los mercados lo están esperando.
Sigue a la baja el dólar. ¿Hasta dónde? ¿Con qué escenario trabajan ustedes? Tenemos ahora mismo el euro dólar en 1,2150 unidades.
Sí, justo estamos en un escenario que es propenso para seguir viendo presión en el dólar. La esperanza de un nuevo paquete de estímulos fiscal, junto con el optimismo que estamos viendo, que están generando las vacunas para hacer frente a la pandemia en la que estamos viviendo, pues hace que los inversores vendan dólares americanos a medida que aumenta ese apetito por el riesgo y eso provoca compra de divisas que depende más del ciclo económico, ¿no? Divisas más cíclicas, como puede ser el euro, la libra o el dólar australiano. Yo creo que de momento los operadores están omitiendo el riesgo creciente que pueda haber por las tensiones entre Estados Unidos y China, se están fijando más en esas noticias positivas, por lo que en este contexto que estamos viendo, pues lo más probable sería seguir viendo debilidad en el dólar frente a la canasta de divisas principales. Tenemos un soporte en el entorno de los 90,56 puntos. Yo creo que de perderlo al cierre semanal podría seguir aumentando la presión y el siguiente nivel de soporte estaría en los mínimos de abril de 2018. Eso se sitúa en los 88,80. En el caso del eurodólar, pues hoy justamente está cumpliendo el objetivo que marcábamos la semana pasada, en 1,2157, que era la ruptura de un canal por la parte superior. Por encima de ese nivel, si sigue rompiendo niveles, pues la siguiente referencia la tendríamos en los 1,24. Por lo que, bueno, pues parece que seguiremos viendo esa fortaleza en el euro frente al dólar. Veremos a ver si a partir de aquí el Banco Central Europeo hace alguna declaración para intentar pues poner freno a la subida, ¿no?, que está teniendo la divisa europea, porque esto pues sabemos que penaliza a las compañías exportadoras y que también tiene un efecto similar al que podrían ser pequeñas subidas de tipos de interés, con lo cual pues no nos beneficia, ¿no?, en una situación en la que tenemos una política monetaria expansiva, lo cual sería contraproducente. A ver si pues el Banco Central Europeo comenta algo que pueda poner algo de freno, porque si no, ya digo, tendríamos los 1,24 como siguiente nivel de resistencias.
La próxima semana, en esa reunión del Banco Central Europeo, saldremos de dudas. Sergio Ávila, analista de IG, gracias. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. Buenas tardes. Un saludo.
Vistazo ahora al mercado de renta fija. Hablamos con Ramón Zárate, socio director de Zárate AF. ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, ¿qué sería, a su juicio, lo más interesante que hemos visto hoy en el mercado de deuda?
Bueno, en el mercado de deuda en general, nuevos máximos, en general máximos en toda la semana, con tipos, con precios al alza y rentabilidades a la baja. En algún momento dado de la semana ha intentado repuntar en rentabilidad el bono americano, que se ha ido hasta rentabilidad de 0,94-0,95, pero en este momento 0,99-22. Da la impresión de que en algún momento dado va a intentar aproximarse al 1%. Todos los demás, el resto de bonos europeos soberanos, han seguido en paralelo, empezando por el Bund y el resto de bonos soberanos. Siguen todas las curvas, la curva de euros entera, hasta 30 años en negativo, la curva swap. Y es una semana en la que tenemos un nuevo récord, que es que los bonos españoles, tanto españoles como portugueses, están con tipos de interés negativos hasta 10 años incluido. Lo que quiere decir que ya cobramos los dos países, tanto España como Portugal, por emitir. Respecto a bonos corporativos, estas emisiones esta semana, prácticamente el 100% de las emisiones que había hasta ahora son de soberanos, supranacionales, y solamente y entidades financieras. Alguna emisión de corporates, en general de empresas, pero con plazos muy largos, porque nos da la impresión de que no hay margen suficiente para emitir en plazos cortos por la rentabilidad que tendrían que ofrecer y que no sabemos si habría realmente inversores en ese tipo de papel, ¿no?
Y algunas que están por emitir, por ejemplo, la firma de renovables Eolia, que se va a estrenar la semana que viene en el mercado de bonos con una emisión de 500 millones. El momento no puede ser más propicio, ¿no?, para la emisión por parte de este tipo de empresas, porque los inversores están ávidos de invertir en este segmento. Las rentabilidades que se consiguen son interesantes, en este caso desde el punto de vista inversor, en este tipo de bonos en concreto.
Bueno, por lo anunciado por Eolia, es interesante por el tipo de interés a la que está dispuesta a emitir. Porque básicamente, aunque los periodos la intención de hacer dos estructurar su deuda, porque básicamente lo que la operación tiene una finalidad de reestructurar el pasivo, sí, con un préstamo sindicado, que es hasta 10 años y otra a través de bonos hasta 15 años. Pero los diferenciales que está pagando, el tipo de interés que está la banda, que está dicho al mercado, ha comunicado al mercado, está entre el 2 y el 2,375, sí parecen interesantes. Para que nos hagamos idea de qué estamos hablando, Rocío, básicamente esto es porque no tiene rating, es decir, emisiones similares con rating similar no tienen más allá, no pagan más allá de 0,65, 0,70, es lo que decíamos previamente.